noche en tu camino de coral vigilará, recostándose por tu cintura.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Hora de Malvinas. Aquí estamos desde el espacio de Radio Nacional Viedma, desde el aire de Radio Nacional Viedma, reconectándonos con nuestras islas, como siempre solemos decir, nuestras islas del Atlántico Sur, con nuestro mar. Venimos hablando en programas anteriores, hemos hablado de gente que se tira al mar para que se pone desafíos, como cruzar un canal o un estrecho para conectarse justamente con las islas a través del agua, a través del ejercicio, ese deporte tan particular como nadar en aguas frías. Eso lo hemos hablado semanas atrás, pero después nos hemos metido también en la historia de cómo nos conecta Viedma, la capital de Río Negro, con las islas a través de la guerra, a través de cómo se vivió la guerra de Malvinas aquí. Hemos hablado con dos colegas periodistas también en los últimos programas, el último con Carlos Espinosa, hablando justamente de esta parte de la historia, recordando, recreando situaciones que se vivieron aquí en Viedma. Y como siempre decimos, desde la Hora de Malvinas estamos todo el tiempo haciendo ese movimiento entre el pasado, el presente y el futuro, que creemos que es la manera de ir reconstruyendo y renovando nuestro compromiso con recuperar la soberanía de las islas. Y para eso también nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué es importante mirar las islas del Atlántico Sur y no solo tenerlas como una bandera que llevamos y que recordamos cada 2 de abril, sino como un pedido permanente a nuestros políticos, a nuestros gobiernos nacionales, para que ejerzan justamente la diplomacia necesaria para avanzar en ese sentido? Bueno, y uno de los temas que están ahí, uno de los primeros puntos que surgen cuando uno se pregunta por qué es importante, más allá de la soberanía en sí misma, ¿no? Más allá de que eso nos pertenece y es injusto, es un derecho que nos han arrebatado, no que hemos perdido, que nos han arrebatado, es un derecho arrebatado por Gran Bretaña. Más allá de eso, está la cuestión del futuro, de la geopolítica, del lugar estratégico que ocupan las islas en el mundo, pero también una mirada un poco más al sur, no solo hacia las islas, sino hacia la Antártida. Hoy el tema va a ser la Antártida, precisamente. Vamos a estar hablando con un especialista, un historiador. Así que, bueno, uno de los temas que tenemos que vienen en agenda esta semana, y siempre nos estamos, como les decíamos al principio, preguntando qué vinculación hay entre las islas del Atlántico Sur, nuestras Malvinas, las llamamos Malvinas para ampliarnos a todo ese archipiélago que hay en el sur marítimo que le corresponde a Argentina, y qué relación hay con la Antártida. Bueno, y es por eso que vamos a hablar con Pablo Fontana, que es el doctor en historia, recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires y además es coordinador del área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del Instituto Antártico Argentino, que, bueno, es un conocedor justamente de la historia de la Antártida, la historia de las islas y, por supuesto, la historia argentina. Así que, bueno, le vamos a dar ya la bienvenida a Pablo, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros un rato. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Natalia te saluda.
Buenas tardes, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a estar en el programa. Bueno, en primer lugar, pues te acabo de escuchar que estabas hablando de la cuestión del hielo antártico que se estuvo comentando esta semana. Bueno, para esto quiero invitar al público a que consulten y nos sigan también en nuestro Instagram del Instituto Antártico Argentino y en el canal de YouTube también del Instituto, porque, bueno, justamente hubo algunas noticias, algunos artículos periodísticos no muy
atinados.
Claro, que se publicaron esta semana sobre esa noticia, y desde nuestro Instagram, Instituto Antártico, bueno, nuestros especialistas corrigieron algunas correcciones, algunas aclaraciones. Por suerte hoy algunos medios, y ayer también, citaron a nuestros especialistas y se aclararon algunas confusiones que habían respecto al hielo antártico.
Ajá. ¿Querés hacer alguna aclaración puntualmente ahora?
No, de eso no, porque yo soy historiador, dejo que los especialistas, ¿viste? La relación con nuestro. Ahí pueden consultar directamente en nuestro Instagram, el Instituto Antártico Argentino.
Dale.
Ahí pueden ver directamente la nota, donde, bueno, si se aclaran algunas cuestiones y se baja un poco, digamos, el tremendismo, ¿no?
Claro.
De la nota.
Claro, está bien.
Si querés, vamos a lo histórico, que ese sí es mi campo.
Sí, sí, por supuesto. Dejamos ahí en suspenso lo otro. Señalábamos que, bueno, que si bien plantean que no es para tener alarma, sí es para observar este tema, que sí, nos preocupa sí. De todas formas las dimensiones en las que se estaban hablando. Si vos ampliás el mapa de la Antártida, es impresionante, ¿no? Es un pedacito dentro de la Antártida, pero bueno, son fenómenos que se empiezan a manifestar. Pero no era el objetivo hablar de cambio climático con vos, Pablo, así que, pero está bueno hacer la aclaración. Lo que sí queríamos, que compartir con la audiencia es justamente, bueno, nosotros venimos hablando desde la hora de Malvinas en la importancia de la recuperación de la soberanía en las islas. Venimos planteando este tema de la insistencia de Gran Bretaña de quedarse instalada allí, cuando es una de sus últimas enclaves coloniales, ¿no? Hay una insistencia muy clara de estar ahí, la presencia de la OTAN con su base en las islas. Explican un poco por qué hay objetivos que trascienden a Gran Bretaña, ¿no? En su instalación en las islas. Y por otro lado, bueno, se empezó a plantear el tema, mirando hacia 2050, hay una fecha que es el 2048, donde va a haber una revisión del Tratado Antártico, entiendo, o algo así, que te queríamos bien consultar, porque, bueno, nos preocupa mirar, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto interés en esa permanencia? ¿Y por qué hay voces que alertan en que el objetivo también es reclamar, instalados desde el sur, en las islas, reclamar una porción de la Antártida, ¿no? Así que, bueno, un poco por ahí va la charla nuestra hoy.
Bien, trato de aclararlo más o menos brevemente, porque también hay muchas confusiones ahí. O sea, antes de encarar la cuestión del imperialismo británico en el Atlántico Sur, que, bueno, de hecho, el Reino Unido reclama una parte de la Antártida, que incluye toda la Antártida argentina. Esto lo hacen desde 1908. En 1908 reclamaron incluso Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz, el sur de la región de Magallanes. Después hicieron una modificación a ese reclamo y dejaron afuera, digamos, el territorio continental americano y Tierra del Fuego, pero siguieron reclamando todo el resto como una. Lo reclaman, según ellos, porque Malvinas, según ellos obviamente, son de pertenecen, ¿no? O sea, toda esta región de la Antártida la reclaman como, según ellos, dependencia de las Islas Malvinas. Obviamente ellos dicen Falkland, ¿no? Hay una frase de Perón muy buena del 52 que dice, hablando de esta cuestión de la Antártida y Malvinas y los británicos, dice, bueno, un hombre que una vez se llevó un perro de mi casa, todo esto me recuerda a un hombre que una vez se llevó un perro de mi casa, que me lo robó, y después vino y me vino a reclamar la cadena al perro, ¿no? Porque, bueno, ahorita ocupan ilegalmente las Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y porque tienen eso, porque lo tienen ocupado legalmente, reclaman también todo este territorio antártico, que incluye también el reclamo chileno, ¿eh? Es gigante. Estamos hablando de un sector más grande que el argentino, incluso. Pero después podemos volver al imperialismo británico. Lo que sí quería aclarar, que también es algo que se repite mucho, pero que no es así, es que el Tratado Antártico se dice que vence en el 2048, pero esto no es verdad. El Tratado Antártico se firma en el 59, entra en vigor en el 61, Argentina es uno de los 12 países que lo firman originales, o sea, signatarios originales, y uno de los 7 que reclaman territorio reconocidos por el tratado como reclamantes. Y el Tratado Antártico lo que tenía era una cláusula de que decía, bueno, después de 30 años de que entra en vigor, se puede revisar el tratado, no ya con la unanimidad de los miembros, con el consenso de todos los miembros, sino que alcanza con que sea la mayoría de los miembros. Eso se cumplió en el 91 y no se modificó nada. Al contrario, se firmó ahí el Protocolo de Madrid, que es de una parte del sistema del Tratado Antártico, que viene a proteger todo el medio ambiente antártico e incluso prohíbe también la explotación de minerales y demás. El protocolo se firma en el 91 y entra en vigor en el 98 y tiene, digamos, una cláusula parecida que dice: después de 50 años de que entra en vigor el protocolo, se puede revisar, o sea, se puede modificar, no ya con la unanimidad, el consenso de todas las partes consultivas, digamos, del tratado, sino también con, digamos, tres cuartos de los que forman parte, ¿no? Y eso es lo que se cumple en el 2048. O sea, no, el tratado no tiene fecha de vencimiento. Lo único que va a pasar es que al protocolo, digamos, ambiental de la Antártida, en el 2048, para poder modificarlo, entre otras cosas se puede modificar quizás la explotación de minerales, se puede aprobar que se empiecen a explotar. Lo único que cambia es que ya no necesitas la unanimidad de los miembros, sino que alcanza con tener la mayoría. Uh-huh. Eso vale aclararlo porque te digo, es algo, una noticia que sale en muchos lados, muchos medios, e incluso uno puede escuchar politólogos que hablan de esto y dicen, pero realmente leyeron el tratado y demás, porque no es así.
Claro.
Respecto al imperialismo británico, sí, ni hablar, o sea, Malvinas es la puerta de entrada para los británicos a la Antártida, desde varios puntos de vista, desde un punto de vista logístico, geopolítico, o sea, también de excusa o de fundamentación para ellos, para reclamar el sector que reclaman en la Antártida, ellos le llaman territorio antártico británico. Y algo muy poco conocido, bueno, más allá de estos dos reclamos que te digo que hicieron formalmente en 1908-1917, es que en la Segunda Guerra los británicos hacen una operación secreta en la Antártida, en el 43, en el 44-45, en contra de Argentina, y que se llama Operación Tabarín, ¿no? Esto es algo, bueno, yo lo explico esto en un libro que escribí sobre ese periodo, se llama La Pugna Antártica, donde, bueno, de alguna forma queda claro que los británicos, esto lo digo por documentos desclasificados de ellos, ¿no? En medio de la guerra dicen, bueno, tenemos que hacer algo en la Antártida para que no nos pase como en Orcadas, que los argentinos se instalaron ahí hace 40 años y ya las perdimos. ¿Qué es lo que decían que había pasado en Orcadas? Bueno, en Orcadas, Argentina se instala en 1904, de forma permanente, es una isla en la Antártida, Orcadas. Uh-huh. Argentina se instala ahí en un observatorio y es la primera presencia permanente en la Antártida. O sea, no había ningún país con personas viviendo en la Antártida de forma permanente. Había países que hacían expediciones que duraban un año o dos o un verano y listo. Uh-huh. Pero Argentina se instala en este observatorio. Y desde ese día hasta hoy, nunca dejó de habitar la Antártida. Y ahí se nace también la forma de habitar la Antártida, habitarla en forma permanente, que son con dotaciones que se van renovando anualmente. Pasaron 40 años desde ese momento hasta que recién otro país se sumó a tener presencia permanente en la Antártida. Y esos fueron los británicos a través de esta operación secreta. Porque ellos dijeron, como vieron que nosotros íbamos a instalar más bases, dijeron, bueno, tenemos que instalar bases en los puntos careados por los argentinos, careados como si fuésemos caries, uh-huh. O sea, esos puntos donde nosotros habíamos instalado banderas, escudos, actas de soberanía y demás, diciendo, bueno, esto pertenece a Argentina, y ellos sabían que nosotros ahí íbamos a instalar bases un año o dos años después. Bueno, ellos hacen ahí, justo antes de que nosotros instalemos las bases, esta operación secreta, sacan todos nuestros objetos e instalan las bases permanentes de ellos. O sea, nos copian, hacen lo mismo, nosotros habíamos hecho en Orcadas. Uh-huh.
Recordemos que esto, Pablo, ocurrió antes de la firma de este acuerdo internacional, el Tratado Antártico, ¿no?
Claro, todo eso es en la década del 40 y 50, que es una época de gran pugna, de gran tensión en la Antártida. Bueno, la respuesta a esto va a llegar en el primer y segundo gobierno de Perón, donde en 10 años vamos a instalar 8 bases antárticas permanentes, 25 refugios, vamos a crear el Instituto Antártico Argentino, es la primera institución científica del mundo dedicada exclusivamente al estudio de la Antártida. Vamos a comprar también el primer rompehielos y demás cuestiones. Va a haber incluso un tiroteo en la Antártida entre fuerzas argentinas y británicas en la base Esperanza, que es el único tiroteo registrado de toda la historia antártica entre fuerzas de dos países.
Oh, wow.
Eso en el 52. Y después en el 53, los británicos, con Churchill de vuelta en el poder, van a destruir dos refugios, uno argentino y uno chileno, y se van a llevar prisioneros marinos nuestros. Ante lo cual Perón va a responder enviando bombarderos pesados a la Antártida para sobrevolar las bases británicas, y en una alianza muy fuerte con Chile, con Ibáñez del Campo, que era presidente chileno, los dos reunidos en Chile van a responderle al Imperio Británico de que o liberaban a los prisioneros y reconstruían a los refugios, o iban a responder militarmente, y también le advierten de que cualquier otro ataque a uno de los dos países en la Antártida va a ser respondido conjunto por la fuerza de los dos países, ¿no? En esa época había una alianza con Chile, un latinoamericanismo muy fuerte, uh-huh, contra el Imperio Británico en la Antártida, que después, bueno, se fue debilitando.
Cambió, sí.
Sí, hoy estamos tratando de reforzar nuevamente.
Pablo, te interrumpo un minuto. Nosotros a las 4:30 pasamos al informativo regional.
Está bien, ya tenemos que terminar.
No. Te pido si nos podés esperar en línea y continuamos después del informativo. ¿Puede ser?
Dale, perfecto.
Dale. Bueno, estamos hablando con Pablo Fontana, es doctor en historia y es, bueno, integrante, coordinador del área de ciencias sociales, comunicación y difusión del Instituto Antártico Argentino. Así que, bueno, tiene varias cosas para contarnos. Vamos a seguir hablando con él después del informativo. Regresamos en unos minutos nada más.
Los caminos se unen nuevamente. 2023, en la radio pública.
Muy bien, seguimos aquí en la Hora de Malvinas. Estamos en contacto con Pablo Fontana, historiador y, bueno, integrante del Instituto Antártico Argentino, autor de un libro que es La pugna antártica, el conflicto por el sexto continente, entre 1939 y 1959. Y estábamos repasando justamente en este periodo más tenso, en el que distintos países miraban con muchas ganas a la Antártida, y esto terminó, lo digo así como muy brutamente, ¿no? Pero esto terminó luego en un tratado que para delimitar esa zona del mundo con fines exclusivamente científicos, de paz, con fines de cuidado del medio ambiente, entre otras cuestiones. Retomamos el diálogo entonces con Pablo. ¿Estás ahí en línea, Pablo?
Sí, Natalia, te escucho. Sí, volviendo a ese momento, o sea, como bien decía recién, el final de esa tensión, digamos, o la pausa en esa tensión, llega ahí en la segunda mitad de la década del 50, ¿no? Cuando después de todos estos incidentes, bueno, tiene lugar un evento que es el Año Geofísico Internacional. En la Antártida fue muy importante, participaron 12 países. Argentina fue uno de esos 12 países, o sea, participó con el Instituto Antártico Argentino. Y ahí se ve muy clara la relación entre ciencia y política internacional en la Antártida. Porque esos 12 países que participaron ahí con sus instituciones científicas en la Antártida en ese Año Geofísico Internacional, en el 57-58, son los que después van a firmar el Tratado Antártico en el 59. ¿Sí? Uh-huh. O sea, es la ciencia, entre otras cuestiones históricas y demás, las que les da, digamos, la fundamentación para ser los signatarios originales del tratado. Uh-huh. Y esto es importante porque también porque cuando se firma el tratado, que dedica el continente a la paz y a la cooperación internacional científica, aparte de proteger el medio ambiente, se prohíben también hacer nuevos reclamos territoriales en la Antártida. Y el tratado reconoce solo los siete reclamos que se hacen en ese momento en que se firma el tratado. Uh-huh. O sea, reconoce, existen estos 7 reclamos, no se expide sobre los 7 reclamos, solamente reconoce que existen, uh-huh. La Argentina uno de ellos, y prohíbe que se haga cualquier otro tratado, reclamo mientras dure el tratado.
Pablo, esos 7 países que reclamaban, Argentina, Chile, entiendo que Reino Unido, Estados Unidos, no sé si Noruega, ¿quiénes estaban?
No, también está Noruega, también está Nueva Zelanda, Francia y Australia, que el reclamo australiano es gigantesco, está dividido en 2 partes. Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el tratado, pero nunca dijeron, nosotros no reclamamos un territorio específico ahora, pero nos guardamos el derecho a reclamar en el futuro una parte o todo el continente.
Ay, Dios.
Eso dijeron las 2 potencias, ¿no? La Australia es gigante, lo que pasa es que el de Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda también tienen, corresponden a una política imperial británica de la década del 20, esto lo dijeron ellos en forma explícita, que era hacerse de todo el continente, pero no reclamando solo el Reino Unido, todo el continente, el Imperio Británico, sino también algunos de sus dominios, digamos, y por eso es que hacen que reclame Australia, Nueva Zelanda y demás, que como ser país, como eran países que, digamos, tienen sus costas continuas a la Antártida de alguna forma, podrían fundamentar mejor su reclamo. En cuanto al Imperio Británico, bueno, como te digo, el reclamo de 1908, pero bueno, si vos te fijás, el imperialismo británico en el Atlántico Sur tiene una continuidad que va avanzando históricamente hacia el sur, porque tenés 1806, 1807 las 2 invasiones en Buenos Aires, 1833 la ocupación ilegal de Malvinas, después en 1906 ocupan ilegalmente Georgia del Sur, y después 1908, 1917... estos reclamos antárticos que te digo. Hay respecto a Georgia, quiero remarcar 2 cosas. O sea, creo yo que es necesario también que pongamos el foco un poco, de forma un poco más profunda y fuerte en nuestras islas subantárticas, ¿no? En Georgia del Sur y en Sandwich del Sur, porque hay un desconocimiento, creo, muy general, muy grande sobre nuestra historia también en esos 2 archipiélagos. O sea, en Georgia del Sur, en la isla San Pedro, la primera población que hubo fue la de la Compañía Argentina de Pesca, el primer edificio, digamos, institucional, estatal, fue el Observatorio Argentino. Recién después, cuando los británicos vieron que había, digamos, recursos ahí, que eran los recursos balleneros, que los había empezado a explotar Argentina, a través de esta factoría, recién ahí, 2 años después, llegan ellos con un barco de guerra y dicen, bueno, esto es nuestro. Y empiezan a cobrar permisos de pesca y empiezan a instalar, a cobrarle a otros países para que instalen ahí factorías y exploten recursos. O sea, es una cuestión de recursos, obviamente. Esos permisos ilegales de pesca los sigue cobrando todavía hoy en día el Reino Unido por la pesca, no solo alrededor de la Georgia del Sur, de la Sandwich del Sur, de Malvinas, sino también en la Antártida, ¿no? Mm. Ahí se ve cómo esto no es una cuestión, digamos...
simbólica.
Claro, cuando a veces algunos dicen, bueno, Malvinas, ¿para qué las queremos? O sea, bueno, fíjate para qué la quieren los otros, ¿no? O sea, claro. que hay una cuestión de recursos detrás de todo esto. O sea, esos son millones de dólares que se van no a las escuelas y los hospitales argentinos, sino se van para el Reino Unido.
Pablo, uno de los temas que hablamos, el programa comenzó el año pasado, obviamente con los 40 años del conflicto, y bueno, continuamos este año justamente por esto que señalabas, por la necesidad de seguir desgranando, si querés, de alguna manera, o interiorizándonos en el tema de todo lo que significa las Islas Malvinas. Nosotros decimos Islas Malvinas, pero es mucho más que las Islas Malvinas, no solo el recurso marítimo, sino justamente las Georgias, etcétera, y la Antártida, ¿no? Entonces, por eso es que también queremos seguir tomando conciencia, ¿no? Y acercándonos cada vez más a este tema. Y en ese camino llegamos al mapa bicontinental, que de alguna manera, al abrir justamente el mapa, nos permite ver de qué dimensiones estamos hablando, que tenemos un territorio bajo agua que es mucho más grande que nuestro país, que la Argentina, pero es un mapa que no está del todo difundido. Te quería preguntar, bueno, a vos, ¿qué opinión tenés sobre este mapa? Y bueno, ¿qué nos podés decir?
No, para mí es excelente que lo estemos de vuelta, digamos, difundiendo, imprimiendo el mapa. En realidad el primer mapa incontinental se hace en 1947, en el primer gobierno de Perón. Después, bueno, se dejó de alguna forma de usar y hace unos años volvió, digamos, a imprimirse y se hizo también la ley por la cual es el mapa que hay que utilizar. Una de las cosas buenas del mapa continental es que pone en escala real a la Antártida, o sea, mostrando a la Antártida argentina, mostrando su verdadera dimensión y su importancia, y también la continuidad del territorio y cercanía del territorio argentino-antártico y argentino-sudamericano. Algo que quiero remarcar, también en base a lo que decíamos recién de las sándwich, el mapa continental nos permite ver que el centro de Argentina está en Tierra del Fuego, ¿no? Por si tomamos desde el Polo Sur hasta La Quiaca, que es el extremo austral y el extremo norte del territorio argentino. Pero hay otra cuestión más, que esto pocas veces nos percatamos de esta cuestión, que es que en realidad no está el centro en Tierra del Fuego de Argentina, está en el mar, al sur de Malvinas. Porque si tomamos también los dos extremos, este oeste de Argentina, o sea, el Monte Bernard, ahí cerca de Chaltén, en los Guilos Continentales, y después las Islas Sandwich, que también fueron pobladas solo por argentinos, nunca el Imperio Británico tuvo ahí ninguna instalación, ni personas viviendo. Si tomamos esos dos extremos, bueno, el centro de Argentina está en el mar, ¿no? Otra cuestión que creo que hay que tener en cuenta también es que me parece perfecto difundir el mapa bicontinental, pero creo que también es necesario, más que todo en las instituciones educativas y a veces también en los medios, ¿por qué no los medios audiovisuales?, mostrar todo el territorio que se encuentra ocupado ilegalmente por los británicos. Porque no estamos hablando del territorio terrestre de las Islas Malvinas solamente, que ya es demasiado. La dimensión del mar argentino y también, digamos, nuestro territorio oceánico a través de las Georgias del Sur, alrededor de las Georgias del Sur y de las Sandwich del Sur, que controla el Reino Unido. O sea, cuando uno ve eso en un mapa, o sea, la dimensión de este colonialismo, de este rezago colonial, es gigantesco. Para que se den una idea, nosotros cuando vamos a la Antártida, o sea, también tenemos que de alguna forma esquivar con el barco esta gran área que los británicos dicen que les pertenece, o sea, no tenemos, digamos, el derecho a estar navegando.
A pasar libremente, claro.
Claro. Uh-huh. Y esto a veces hay que verlo en un mapa para dimensionar que estamos hablando de un territorio gigantesco, ¿sí?
Bien, Pablo, aprovecho nuestra charla para hacerte una consulta así de sentido común que me gustaría que la contestes vos desde todo lo que el conocimiento que tenés, y tiene que ver con si la Antártida, con el mapa bicontinental y un cuestionamiento que se le hace, ¿no? Hay algunos cuestionamientos que uno entiende que son netamente ideológicos, ¿no? Que cuestionan esto de ampliar nuestro territorio porque consideran que quienes lo están planteando son nacionalistas trasnochados, ¿no? Hemos escuchado ese tipo de chicanas hacia la gente que lo plantea. No nos vamos a detener en eso porque claramente es una pérdida de tiempo. Pero por otro lado están las cuestiones internacionales, ¿no? Si hay un tratado antártico que establece que no se disputa la territorialidad de la Antártida, si nosotros como argentinos, haciendo un mapa bicontinental en el que consideramos que la Antártida es nuestra, no estamos de alguna manera faltando a ese compromiso que tuvimos en el Tratado Antártico.
No, eso es nuestro, o sea, no veo por qué no podríamos incluirlo en el mapa como nuestro. A ver, nosotros lo dejamos bien claro en el reclamo que se hizo cuando se firmó el Tratado Antártico. Esas críticas, yo no escucho a esas mismas personas criticando que el Reino Unido publique los mapas en donde llama a ese mismo territorio antártico británico. Y tampoco los escucho protestando porque Chile publica los mapas tricontinentales, porque Chile dice que es tricontinental porque tiene la parte antártica, sudamericana y la isla de Pascua también. Mm. Bueno, en sus mapas también. Ellos dicen la Antártica chilena. ¿Por qué nosotros no podríamos publicar nuestros mapas con la Antártida Argentina. En todo caso, que critiquen también al resto de los países, empezando por el Reino Unido, cuyo territorio, digamos, central, metrópoli, queda del otro lado del planeta, ¿sí? O sea, porque este reclamo es como que nosotros fuéramos a ocupar unas islas de Escocia con población nuestra, expulsamos a su población, y por tener esas islas escocesas ocupadas, reclamamos hasta el Polo Norte, ¿no? O sea, es un poco descabellado, pero es lo que ellos hicieron.
Es tal, ¿no?, cual, sí, es lo que están haciendo, de hecho.
Claro, y está totalmente naturalizado por muchos países y muchas personas que venga una potencia militar del otro lado del planeta a reclamar un territorio acá hasta el Polo Sur. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. El mapa de continental, a mi parecer, está perfecto.
Bien. No está del todo difundido, es algo que se empieza como a plantear, ¿no? Pero se supone que tiene que ser el mapa que reemplace el clásico mapa del territorio argentino que hemos estudiado en la escuela y que, bueno, tiene como un triangulito abajo, ¿no? Están las islas y el triangulito con la Antártida.
Sí. Falta todavía que haya mayor difusión y, digamos, distribución del mapa continental, pero... Bueno, es válido totalmente. Lo único, sí, o sea, tenemos que, digamos, hay que explicarlo esto en las instituciones educativas y demás, que ese territorio, la Antártida Argentina, está bajo el Tratado Antártico con estas condiciones.
Digamos que bajo el cuidado de Argentina, no porque Argentina pueda hacer lo que quiera, porque de hecho, volvemos al inicio de nuestra charla, y ya nos quedan los últimos minutos, Pablo, así que nos despedimos un poco de esta manera, que bueno, en 2048 está la posibilidad de revisar este tratado que hasta el momento lo que establece es que no haya afectación al ambiente, no haya explotación minera, por ejemplo, que es, creo, entre la minería y el agua, creo que es los dos factores que hoy están generando mayor tensión, ¿no?, y mayor ganas de avanzar en ese territorio donde antes no se podía porque no había la tecnología suficiente.
Claro, sí, con el tiempo es posible, y de hecho está pasando, al escasear los recursos minerales en el resto del planeta, al haber mejores tecnologías para poder explotarlo de una forma más económica en la Antártida, y esto sumado a los efectos del cambio climático, o sea, es esperable que haya cada vez más presión para explotar los recursos en mineros en la Antártida. Sin embargo, yo te digo, la presión más grande la hubo en los 70s y 80s, después de la crisis del petróleo, que fue una de las cuestiones que puso la tensión geopolítica más fuerte en Atlántico Sur, bueno, la cuestión Malvinas, con el informe Shackleton y demás. Pero después, con una serie de cuestiones que pasaron a fines de los 80, como el desastre de Chernobyl, la aparición de los movimientos ambientalistas, el fin de la Guerra Fría, en lugar de explotarse, se terminó firmando el Protocolo de Madrid, que es el que te decía que lo prohíbe. Entonces, sí, obviamente con el tiempo es esperable que haya más presión para explotar esos recursos en la Antártida, pero también está habiendo cada vez más una mayor conciencia medioambiental, en especial respecto a la Antártida, por lo cual, bueno, es muy difícil saber lo que puede llegar a pasar.
Bien, nos quedamos también con esta aclaración que hacías al comienzo. No es que termina el Tratado Antártico, sino que existe la posibilidad de una revisión por estas cláusulas firmadas que requieren de los, no sé cuánto dijiste.
No, es digamos, pasa de ser, en lugar de la unanimidad, pasa a ser la mayoría, digamos.
La mayoría. Claro. Bien, la mayoría de cuántos países son los que hoy participan del Tratado Antártico.
Tenemos 58 países que son las partes consultivas y después tenemos otros que son los adherentes.
Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no?
Sí, falta bastante todavía. Sí, no sabemos qué va a pasar.
Bastante, pero solemos dormirnos un poco con estos temas.
Sí, tenemos que estar atentos a todos los escenarios porque, bueno, pueden pasar... se habla mucho de China, la Antártida también, o sea, hoy China, digamos, para muchos países en la Antártida es el cuco que en su momento fue la Unión Soviética, y bueno, que demostró que al final estaba injustificado este temor que había en la década del 50, 60 de la Guerra Fría con la Unión Soviética, pero ahora, bueno, este lugar lo ocupa China. Hay que ver si realmente hay, digamos, si se portan bien o no. Hasta ahora no se escaparon de los límites que fija el tratado y demás.
Bien, y Argentina sigue siendo el país con más bases permanentes en el suelo antártico, ¿no?
Sí, en el territorio antártico tenemos, en el continente, tenemos 13 bases, 7 permanentes, 6 de verano, y sí, somos el país con más bases. Teníamos 3 más, pero fueron desactivadas con el tiempo. Algunas se fueron flotando en témpanos y otras quedaron sepultadas bajo hielo, digamos.
Mira, bien, bueno, además de Argentina también están Chile y Rusia, que nos siguen, entiendo, con 5 bases cada una, Australia, Estados Unidos y Francia con 3 bases cada una, permanentes estamos hablando, ¿no? Y el Reino Unido, que es el que reclama por todo el territorio que estábamos hablando recién, tiene 2 bases declaradas, no sé si hay gente ahí o no.
Sí, tienen Rodera, que es una base, digamos, sería como Sumarambio, con una pista de aterrizaje y demás. Después tienen Halley, que es una móvil, que parece de la guerra de las galaxias, digamos. La van moviendo, pero la habían tenido que desalojar porque les salió apareció una grieta muy grande cerca. Y después tienen otras como Cygni en las Orcadas. Pero ellos tienen una política de tener menos bases abiertas. Más presencia en verano, digamos, con personal científico, barcos y aviones. Sí.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta charla. Hasta una próxima vez.
Bueno, Bárbara, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Chau, chau. Bueno, Pablo Fontana, doctor en historia, era con quien estábamos hablando, es doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires y además integrante del área de ciencias sociales, coordinador del área de ciencias sociales, comunicación y difusión del Instituto Antártico Argentino, creado en la década de 50, un instituto importantísimo, el único en el mundo, el primero en el mundo, perdón, en estudiar específicamente cuestiones de la Antártida. Y bueno, y Argentina siempre, a lo largo de los años, ha mostrado su interés, su presencia en suelo antártico, en el continente. Desde fines del siglo XVIII, donde los viajes que se realizaban eran de barcos particulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre los que había gente que estaba ya en territorio argentino, todavía claramente no era territorio argentino como lo conocemos hoy, pero desde aquella época que se iban a cazar ballenas a la Antártida. Hasta ahora ha habido una evolución enorme. Argentina, la primera presencia oficial, podríamos decir, en aguas antárticas es de 1815, cuando llegó Guillermo Brown, arrastrado por un temporal, pero ahí se acercó al territorio antártico y a partir de ahí ya hay una serie de registros. En 1818, por ejemplo, fue el primer permiso que otorgó el consulado en Buenos Aires a un navegante para ir a cazar lobos marinos. Así que ya asumían que era parte del territorio argentino, esto en 1818. Y de ahí en adelante, un montón de historias, como por ejemplo la de un vecino nuestro, de Luis Piedrabuena, vecino, bueno, obviamente no actual, no contemporáneo, pero sí muy querido aquí en nuestra zona. Luis Piedrabuena estuvo viviendo un mes en el círculo polar antártico y bueno, en la parte donde hoy está la base San Martín. Así que estuvo ahí en la Bahía Margarita, en donde está hoy la base San Martín, viviendo un mes, un aventurero realmente, Luis Piedrabuena, un navegante impresionante, un cartógrafo único en la época, que también llegó a la Antártida. Así que en estos días, el 24 de agosto, se cumple un aniversario de su nacimiento. Seguramente lo vamos a estar homenajeando también. Bueno, hemos llegado al final del programa, recorriendo un poco entre nuestra historia y el presente con respecto al continente antártico cómo está vinculado, ¿no?, este territorio con las islas y por qué la presencia de Gran Bretaña y la OTAN en las islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, es un riesgo permanente para nosotros, no solo por nuestros recursos, sino también por la seguridad de nuestro país y de nuestra región. Pero bueno, temas para seguir desarmando o entendiendo un poquito más cada vez. Lo haremos, lo seguiremos haciendo en los próximos programas seguramente. Volvemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde para continuar con la hora de Malvinas. Le agradecemos a Cristian Fuentealba en la operación técnica y nos reencontramos el próximo miércoles. Chau.
Ya puedo palpitar el día que llegues hasta aquí. Ya imagino fuerte los abrazos. Siguiendo nuestra estrella, viviremos hasta el fin. Compañera eterna de mis manos. Ojalá la voz del viento se entretene con el mar. Ojalá te traigan a mi tierra. Que yo sueño noche y día con poderte acariciar. Bella sombra, flor de luz eterna.
Nacional Noticias.